son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Rey cierra hoy con Sánchez y Feijóo las consultas antes de decidir si designa candidato. Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días. Muy buenos días a todos los ponedores de calles. Si todo sigue según el guión previsto, después de verse con el último representante, Felipe VI le hará saber a Feijóo que, tras su intento fallido como ganador de las elecciones generales, propone a Sánchez como candidato a la presidencia del gobierno. Sobre esa tesitura, el líder del PSOE va a poner en marcha su particular cronómetro. A partir de ahí priorizará cerrar apoyos antes de fijar la fecha de su futura investidura. Ricardo Rodríguez.
En la Moncloa confían en que habrá nuevo gobierno de coalición, eso subrayan con ahínco, pero para ello estiman vital evitar pasos en falso, envueltos como están en una dinámica de pulso entre los separatistas catalanes. Pedro Sánchez tiene decidido comparecer en la Moncloa tras su audiencia con Felipe VI y hacerlo ya en la condición de candidato designado para formar un gabinete. Ahora bien, el entorno presidencial viene alejando la posibilidad de poner fecha, al menos esta misma semana, a un pleno en el Congreso de investidura. Quieren que sea cuanto antes, hablaban de octubre, pero ya eluden pillarse las manos. Salvo nuevo cambio de guión, solo cuando tenga Sánchez la seguridad de su éxito acudirá a la Cámara Baja. El escenario, creen en la Moncloa, irá despejándose en esta primera quincena de octubre.
Continúa la investigación para determinar las causas que motivaron la tragedia de las discotecas del polígono Las Atalayas de Murcia, que ha causado 13 víctimas mortales. Hasta el momento, solo 3 están identificadas. Mientras, David Casado, los empresarios y el ayuntamiento discrepan sobre la situación legal de los locales afectados.
Murcia continúa conmocionada por los sucesos de este domingo, aunque la conmoción ha derivado en indignación, especialmente tras conocer cómo ha explicado el propio alcalde de la ciudad, José Ballesta, desde los micrófonos de esta casa de COPE, que el local no tenía licencia desde hacía 20 meses.
El local tenía licencia desde el año 2008 en su totalidad, pero a partir de esa fecha, el día 10 de enero del 22, ya no tiene licencia e incluso tiene una orden de cese de actividad con el anterior equipo de gobierno.
Sin embargo, el dueño de la discoteca La Fonda ha asegurado que nunca le llegaron a notificar ese cese de la actividad. Los que ya se han retirado de la zona, tras 36 horas de trabajo, han sido los bomberos. Esta pasada tarde han localizado con vida la última persona desaparecida, por lo que el balance de fallecidos ha quedado en 13. Ahora es turno de la policía científica, que a última hora de la tarde ha comenzado con los trabajos de la toma de muestras para averiguar las causas de este fatídico incendio.
En cuanto a la previsión del tiempo, este martes vamos a seguir con temperaturas elevadas para la época del año que atravesamos. Lo vamos a notar sobre todo en Canarias, donde además habrá calima. En la zona del extremo norte peninsular se van a registrar un descenso acusado de valores y por otro lado viene un frente atlántico que va a afectar al norte peninsular y habrá lluvias débiles como consecuencia en el área cantábrica y en el norte de Galicia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hemos arrancado ya el mes de octubre y con el cambio de mes llegan bajo el brazo los nuevos datos de paro y afiliación a la Seguridad Social. A partir de las 9 de la mañana vamos a conocer en Herrera en COPE los correspondientes a septiembre, un mes tradicionalmente malo para el empleo por el final de la temporada de verano. ¿Qué nos espera esta vez, Carla Otero?
Tendremos que esperar todavía unas horas para conocer estos nuevos datos y ver cuál ha sido la tendencia. Septiembre es un mes en el que también se producen nuevos contratos, pero sobre todo ligados al mundo de la educación, pero ese cómputo de nuevos empleos no suele ser muy significativo y, como decías, septiembre no suele dejar muy buenas cifras. Vamos a conocer estos nuevos datos después de que en agosto se superase la barrera de los 2.700.000 parados, con un aumento de casi 25.000 personas más apuntadas a las listas del desempleo. Se rompía así una racha de caída de 5 meses, una tendencia bien distinta a la del resto de Europa, donde los últimos datos nos dejan muy buenas cifras. Sostienen que en la zona euro el número de personas paradas se ha reducido y aunque solo lo haya hecho en una décima, está en mínimos al situarse al 6,4, cuando por ejemplo nuestra tasa es del 11,5%.
Gracias, Carla. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, vamos a actualizar estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera, pero ahora queda por delante una provechosa hora poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información y por darnos ese ímpetu que nos das cada mañana cuando saludas a toda la comunidad de ponedores. Son las 5 y 5, 4 y 5 en Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y entre todos estamos poniéndole las calles a España desde que la 1:30 arrancábamos después del partidazo. Es verdad que queda el último tramo de Poniendo las Calles en este martes 3 de octubre de 2023. Santos Francisco de Borja, jesuita, Grodegango, obispo y Virila de Leire, abad. Beatriz Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hoy los ponedores de qué están hablando en nuestro Facebook, claro, hemos lanzado una pregunta y están movilizados.
Claro, era nuestro temazo del día, desde la 1:30 de la mañana estamos hablando de ello, de la formación profesional que parece que ha ganado enteros en los últimos años con respecto a la formación universitaria. Les hemos preguntado a los ponedores y hay opiniones para todos los gustos. Algunos reconocen que siempre había sido el patito feo lo de la formación profesional, pero bueno, la mayoría dicen que está bien que los chicos se formen y que hagan cosas al margen de lo que se consideran estudios universitarios. En un momento vamos a seguir leyendo los mensajes.
Genial. Al igual que en esta próxima hora, lo que tenemos que hacer es seguir avanzando con nuestra máquina del tiempo, que es una máquina que no deja de viajar. Y además no deja de viajar siempre arrojándonos grandes canciones que fueron número uno en su momento. Esta semana, toda esta semana, se la estamos dedicando a los Status Quo. Es una de las mejores bandas que ha dado Gran Bretaña y sobre todo que nos ha regalado unas canciones absolutamente deliciosas. Bueno, pues cada día vamos a escuchar una canción diferente y vamos a recordar pues esa canción en qué año sonaba. Y a su vez vamos a recordar ese año en España qué pasaba, qué sucedía. Grandes acontecimientos, noticias tristes, noticias alegres, pero en cualquier circunstancia, canción de un año determinado y qué sucedía en nuestra España. De verdad, Status Quo, una banda británica incombustible con más de 6 décadas de carrera a sus espaldas. No es lo único que te vamos a ofrecer hasta que lleguemos a las 6 de la mañana, ¿eh, Bea?
Hombre, no, también tendremos nuestra ronda de ponedores. En ella siempre conocemos las profesiones de algunos de nuestros oyentes, qué es lo que están haciendo mientras que nos escuchan. Y también seguiremos enseñando a los ponedores a hacer cosas con nuestra sección de tutoriales. En esta hora descubriremos al ganador. Hemos empezado a jugar a eso de las 3 de la mañana, pero que no se preocupe si hay algún ponedor que se incorpora a esta hora, porque vamos a recordar las pistas que ya hemos dado.
Es decir, que te estamos dando herramientas para que estés entretenido, que estés ahora mismo pues metido en este equipo de programa de radio. Tú formas parte de esta audiencia. Es que estamos a 25 ponedores de alcanzar los 91.200 seguidores en Facebook. 25 personas que ahora mismo de las 200.000 personas que nos escuchan a diario en este programa de radio, tiene que haber 25 personas que le den a seguirnos por primera vez para que compute tu voto. Con 25 personas que consigamos en el día de hoy, alcanzaríamos los 91.200 seguidores en Facebook. 25 personas. A ver si lo conseguimos a lo largo de esta semana. Son 25 nuevos ponedores los que necesitamos. Si le damos ahí, nos vamos acercando a esa cifra y en nada, y hazme caso, en nada, podríamos llegar a los 100.000 seguidores. Estamos ahora mismo en 99.200, estamos a 800 de alcanzar los 100.000 seguidores, que estaba dando la cifra mal. Con 25 ponedores hoy llegaríamos a los 99.200, así que a ver si lo conseguimos. Un día hoy, martes 3 de octubre, que viene con temperaturas diferentes, al menos así, Mar Gómez, que trabaja en eltiempo.es y es meteoróloga, seguro que nos va a ubicar cómo vienen las temperaturas para esta jornada. Mar, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Arranca octubre y lo hace con temperaturas excepcionalmente altas y batiendo récords de calor. Hoy martes solo bajarán en el norte peninsular, pero estarán elevadas en buenas zonas del país, sobre todo también en las Islas Canarias tendremos mucho calor. Pasaremos de los 30 grados en muchas zonas, por ejemplo en Badajoz llegaremos a los 36, 31 en Madrid, 32 en Murcia, 32 en Zaragoza, 36 en Sevilla y ligeramente cerca de esos 30 en Valencia, donde alcanzaremos los 28. 28 grados también están previstos en Las Palmas de Gran Canaria o 27 grados hoy en Barcelona.
Genial, Mar Gómez, la escuchamos aquí en la cadena COPE y también la sentimos muy cerca en la página web del tiempo.es para conocer perfectamente el tiempo a lo largo de las jornadas del día y también las venideras. Son las 5:09, 4:09 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y venga, que juntos vamos a por el martes.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, está estar informado.
Oye, que ya estamos a tan solo 19 ponedores de alcanzar los 99.200 seguidores. Gracias, Igor Elías Brito, y también a José Antonio Ojeda Chávez. Nos acabáis de seguir, lo veo, os mencionaré.
En un poema, una luz de mañana, si de pequeño soy yo, nada de nada. De nieve, una lluvia que llueve, un pensamiento, un abismo entreabierto, una palabra callada y un lo siento, un vaso sin huella. Soy un camino que no tiene destino, una estrella apagada, así de pequeño soy yo.
Aquí Dani Martín, el cantante del Canto del Loco y el gran artista en solitario en este momento, Dani Martín, se marcó un disco espectacular con las canciones con las que creció, un homenaje a sus padres, a su familia y a sus recuerdos. Me encanta que cante esta canción de Cecilia, que yo también escuchaba cuando era muy pequeño en los viajes a Estepona con mis padres en el coche, y esta canción formaba parte de esa banda sonora maravillosa. Íñigo Lebrato Armentía es un ponedor que nos acaba de seguir y nos da los buenos días desde Baracaldo. Caldo, dice que está encantado. Me imagino, Íñigo, que te refieres al programa. Pues de verdad, Íñigo, te agradezco un montón el mensaje, que nos sigas y que le hayas dado a me gusta y que nos hayas escrito unas letras. Te lo agradezco una barbaridad. Y al igual que a Salvador Antón, a Manuel Corredor, a Ana Cabrera, a Antonio Manuel Galeote, Laura Cosín, Belén Gracia Hernández, Iñaki García Bernis, Miguel Ángel Ardanaz Muñigorri, Jesús Burillo, Mari Carmen Jiménez, José Daniel, Lorenzo Jesús Balondo. Bueno, ponedores, vea que nos están ayudando, que ya estamos solamente a 10 ponedores de alcanzar los 91.200 seguidores, perdón, 99.200 seguidores, y nos faltan 10 personas más. Así que si apretamos un poco el acelerador, antes del viernes lo vamos a conseguir. En este día que, por cierto, estamos hablando de la FP, tu experiencia con la FP, con la formación profesional. Hoy en día, muy valorada, hace unos años absolutamente denostada.
Claro, Charo Martínez, por ejemplo, dice, pues es penoso que gente con carrera no tenga dónde trabajar, así que me alegro de que ahora con la FP se esté convirtiendo eso en un revulsivo, ¿no?, para que los jóvenes pues encuentren un puesto de trabajo. Manuel Romero nos ha escrito también, nos cuenta que él estudió FP, construcciones metálicas, soldadura, y que lo ejerció muy poco, porque lo que realmente hice luego durante 42 años fue dedicarme a la hostelería, después 16 años a los toros y al vino fino, dice, y luego estuve 2 años de funerario. La carrera de Manuel realmente da para un libro y para una entrevista.
Impresionante, por favor.
O sea,
favor,
claro, hay veces que la vida te va llevando, ¿no?, por derroteros que no te imaginabas, pero 42 años en la hostelería, 16 años a los toros, al vino fino y 2 de funerario. ¿A ti esto qué te parece?
Me parece increíble, ¿eh? Solamente estas cosas se pueden conocer cuando tienes un programa en el que lanzas la pregunta y permites a la gente que se exprese y que lo pueda contar con libertad.
Eso es, y te cuentan su historia.
Es maravilloso.
Bueno, también tenemos a Javier, que dice, yo reconozco que en su momento me equivoqué, Pulpo. Uh-huh. Hice BUP, me vi obligado, como por las circunstancias, ¿no?, por la sociedad. Y sin embargo, tenía que haber hecho FP, lo tengo claro. Uh-huh. También Rodrius dice, claro que sí, en este país tenemos demasiada titulitis y pasa lo que pasa, que algunas carreras sobran. Sí. Ahora hay personal de más y luego hay determinados artes y oficios que no se cubre la demanda. Antes parecía que trabajar de fontanero no estaba tan bien visto como ser economista, y todo el mundo se iba a estudiar una carrera, y pasó que ahora sobran titulados y no se encuentra un fontanero.
Impresionante. impresionante, ¿eh? O sea, no hay nada como darle la voz a la audiencia, porque es que te va a proponer unos puntos de vista que son absolutamente increíbles. Bueno, hablando de la FP, por supuesto que sí. Por cierto, gracias Salvador Herrera Rodríguez. ¿Sabes, Bea, desde dónde nos está escuchando Salvador no. Herrera ahora mismo? Desde esa ciudad que ahora quiere independizarse de Cádiz.
Desde la línea de la Concepción. Ahí está. Y nos ha contado, nos ha dado los motivos por los que están a la gresca con el puerto de Santa María.
No, porque él ahora mismo, Salvador, el gesto que ha tenido ha sido de echarnos un cable, de acudir al llamamiento, de a ver si alcanzamos la cifra de 99.200 seguidores. Y de momento, Salvador, lo que ha hecho ha sido, Pulpo, aquí estoy yo, aquí estoy. Y le ha dado a seguirnos. Con lo cual, Salvador Herrera, un abrazo bien fuerte y muchísimas gracias. También lo ha hecho Ana María Hernández, Toño Acuña Oliva y Juan Carlos González Carmona, desde Villanueva de la Serena. Hay algunos ponedores que aparece el nombre que ellos han puesto, desde dónde están, y yo es el que comunico aquí en la antena de COPE. Si tú quieres que lo diga, lo único que tienes que hacer es mostrarlo en tu perfil, y si aparece por aquí, yo te mencionaré encantado, porque no hay nada que más me guste que demostrar la cantidad de gente de todo tipo que escucha este programa de radio, que me parece fundamental. Ahora solamente estamos a 8 ponedores, solamente a 8 ponedores de alcanzar los 99.200 seguidores en la red social de facebook.com/poniendolascalles. Pero es martes de tutorial, y los martes de tutorial, a través de pistas que vamos lanzando a lo largo del programa, pues tú tienes que averiguar qué nos ofrece y qué nos enseña el tutorial elegido para el día de hoy. Silvia, tú tienes el poder ahora mismo en este programa de radio.
¿Qué tal, Pulpo? Pues sí, un poquito solo. Pero bueno, ya hemos puesto las dos primeras pistas y ahora pues tocaría poner la tercera. Pero antes, si te parece bien, pues pensando un poco en los ponedores que se acaban de incorporar con nosotros, podríamos poner los dos primeros sonidos que han sonado en la hora anterior y luego la tercera, ¿te parece?
Genial. Muy bien, perfecto, claro.
Vale, pues vamos a ello. El muy primero. Bien,
sí. Comento. Lo único que vamos a tener que hacer es un corte. Al medio la vamos a cortar. Amigos, una vez que tenemos partida la mitad, sí, yo le comento. Esta parte de acá arriba es el parte del tallo. Esto, si quieren, lo pueden usar para cocinar.
Esto ya que está aquí.
Esto ya aquí, en vez de tirarlo al contenedor, mételo en la olla con los garbanzos, ¿no?
Es que me hace mucha gracia porque el tutorial, luego viendo la segunda pista, vemos que va por otro lado, pero sí, sí. Aquí como sí. No vale, y esto ya, y tú cortas aquí, sí, tal, sí, y aquí sí. Hay un tallo, ¿no? Pues el tallo para la olla. Pues
venga, no lo tienes, no tienes la olla, nada. Con lo que haya.
Es un poco confuso, sí, pero sí. Escuchando la segunda y enlazando la primera, ya verás que empieza a sonar.
¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a cavar un pequeño pozo, más o menos de 5 centímetros, puede ser de menos también. No vamos a ahogarlo tampoco, porque queremos facilitarle el crecimiento, ¿sí? No estancárselo. Esto claramente va a ir para abajo, ¿sí? Porque son las raíces. Una vez que lo ponemos, no lo vamos a inundar, sino lo vamos a tapar un poquito.
Vale. Bien, ¿no? Yo tengo aquí apuntado de momento corte, tallo, comer, pozo y ahogado.
Pozo y ahogado, sí, es verdad. Sí. Dice, no lo vamos a ahogar.
No lo vamos a ahogar.
No vamos a ahogar.
Vale. Me imagino que quedará alguna pista más, ¿no?
Sí, ya vamos con la tercera pista.
Que es nueva.
Es nueva y yo creo que ya va a cerrar este tutorial y lo van a adivinar los ponedores.
Y lo que Dios quiera, ¿no?
Lo que Dios quiera, en verdad, sí.
Vale. Pues venga.
Vamos a repetir el proceso con los otros. Más o menos 2 centímetros de distancia. Está bárbaro. Y porque va a crecer más para abajo. No va a atender tanto a los costados, sino más para abajo. Siempre con la raíz para abajo, recuerden. Bueno, después de más o menos 10 días, va a empezar a crecer hacia arriba. Y vamos a tardar aproximadamente 2 meses. ¿Sí? Vamos, cuando el tallo ya llegue por aquí.
Primero hacia abajo y luego hacia arriba.
Hacia arriba. O sea, a ver si está montando un ascensor. Estoy súper despistado, pero ¿por qué nos haces esto, Silvia? Pues,
ya,
a que te caemos un poco mal por los horarios que manejamos, ¿verdad?
No, para nada. De hecho, estoy muy contenta. Pero
¿tú estás segura de que los encuentras en YouTube? ¿Tú dónde buscas?
Sí. YouTube.
Yo creo que mezclas un montón de cosas que nada tienen que ver la pista 1 con la 3, ¿eh?
Puede ser, ¿eh? También es verdad que me está costando esto de los tutoriales. Yo no sé por qué, pero es que me cuesta y sin querer lo pongo más complicado.
Se te está haciendo muy cuesta arriba, ¿no?
Sí, se me está haciendo muy cuesta arriba. Pero también, no sé si lo habéis escuchado, pero es que la tercera pista también dice algo de hay que esperar 10 días...
¿Hay que esperar 10 días?
Sí.
¿Hasta dentro de 10 días no nos vas a decir que estamos aprendiendo en el tutorial?
No, eso lo digo hoy.
Vale.
Ahora después se lo digo, pero vale. Pero hay que esperar 10 días, o sea, como algo tal ahí, 10 días.
Que tiene un proceso. ¿Sabes?
Tiene un proceso. Tiene un proceso
y hasta dentro de 10 días no se ven los resultados, ¿no?
Exacto. Como
vale,
yo.
Silvia. Venga, imagínate que yo estoy escuchando, yo soy ponedor, Silvia, yo soy ponedor, ya sé la respuesta, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde lo mando?
Claro, pues lo que tienen que hacer es mandarnos una nota de voz al WhatsApp del programa, que es el 662-942-605.
¿Hay que pagar algo?
No hay que pagar nada, totalmente gratis y encima te llevas premio.
Vale, perfecto,
si
Silvia. Venga, pues ahora enseguida voy a mandar una nota de voz. ¿En español o puedo cambiar el idioma?
A ver, si quieren cambiar el idioma les hago un karaoke ahí, sí. Bueno, lo que quieran.
Vale. Me encanta,
Lo que quieran, lo que participen yo, encantada.
Ella me nos da el premio lo que quiera.
El viernes vamos a cantar todos, en vez de una representación de cine. Podríamos hacer un karaoke aquí en el estudio, ¿eh?
Oye, si queréis, o cine y luego o cine más karaoke.
Ajá. Ella lo quiere todo.
Ajá. ¿A ti te importa que Bea y yo vayamos al programa?
No, claro.
¿Lo quieres hacer tú todo?
Tenéis que venir, que si no, a ver cómo sale.
Vale.
A ver, podríamos hacer la prueba, pero...
Podríamos hacer la prueba de no venir un día. Sí. Me encantaría escuchar esa prueba.
Oye,
¿no?
un día tendríamos que hacerlo. Bea, no presentarnos aquí al estudio... Y que estuviera Silvia, que la becaria, con el respaldo de Cristina Platero, y oye, que la entre las dos que se ventilen en 4 horas y media de radio.
Oye no veo. Me parece mal.
Yo lo veo.
Sí.
Yo también lo veo,
Yo lo veo, y de hecho es un programa que mañana. No me perdería.
5:21 de la mañana, 4:21 de la mañana en Canarias. ¿Hay algún ponedor que sepa qué los está enseñando el tutorial en el día de hoy? Que nos deje una nota de voz en el 662-942-605, porque se lo dice correctamente, lógicamente. Le vamos a mandar un regalo como recuerdo de su participación en este programa de radio. Tengo que decir que estamos a tan solo un ponedor, solamente a un ponedor, de alcanzar los 99.200 seguidores en facebook.com/poniendolascalles. Con una persona que en este momento a las 5:21 le dé a seguirnos a nuestra cuenta de Facebook, alcanzaremos esos deseados 99.200 seguidores. Gracias por estar en COPE. Estamos en la cadena COPE y seguimos poniendo las calles. Gracias a José Manuel Esparza, también gracias a Carmen Jiménez Cortés, gracias a Sagrario Muñoz y a Edgar Vladimir Aguilar Vizcaíno. 4 ponedores que se acaban de sumar a nuestra página de facebook.com/poniendolascalles, donde te recuerdo que si tú también te sumas, si le das a seguirnos, tu nombre me aparecerá por aquí en la pantalla de este ordenador y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Así que facebook.com/poniendolascalles y a seguir demostrando que solamente nosotros los ponedores le ponemos las calles en la madrugada a todo un país. Mira, hoy vamos a tratar un tema que puede tener diferentes formas de interpretarse. Resulta que la instalación de la primera granja de pulpos del mundo está en la isla de Gran Canaria. Ya hay quien piensa que es una gran oportunidad para que este manjar gastronómico pues abarate sus precios y sea más fácil consumirlo. Pero claro, hay otras personas que ven con tristeza que un animal así acabe siendo clonado en pipetas de laboratorio y sin tener un espacio libre, que podría ser su hábitat natural, ¿no? La libertad. Claro, como comprenderéis, yo no debo tomar mucho partido. Siendo Carlos Moreno el pulpo, pues yo me voy a callar un poco, pero voy a hacer un montón de preguntas. Sí que vamos a preguntarle la opinión a la bióloga marina Elena Lara, que trabaja para la Compassion in World Farming, que es una ONG británica que aboga por un sistema de producción que respete el bienestar animal en el área de animales acuáticos. Elena, ¿cómo estás? Muy buenas noches, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Qué interesante todo esto que estás estudiando y en lo que estáis trabajando, ¿no?
Bueno, sí, a mí me parece muy interesante y muy relevante, ¿no? Que creo que poco se habla o poco se considera en la sociedad o incluso a nivel de tomadores de decisiones y todo esto. Pero sí, todo para mí esto es muy interesante.
Uh-huh. Elena, ¿a qué se dedica una bióloga marina como tú? ¿Qué tipo de funciones son las que soléis realizar?
Bueno, a ver, yo durante mi carrera de bióloga he hecho diferentes cosas, he trabajado para diferentes cosas. Yo empecé siendo científica, haciendo la carrera académica, uh-huh. Haciendo estudios, ¿no? Experimentos y estudiando el mar. Pero bueno, después me cambié, hice un cambio de carrera y ahora estoy trabajando para una organización no gubernamental en Inglaterra, que como bien has dicho al principio, básicamente lo que trabajamos con la base científica que tenemos sobre el mar es para abogar y también dar divulgación al público, ¿no?, sobre las cosas o las acciones que realizamos en el mar o la acuicultura y qué repercusiones tiene para el medio ambiente, incluso para el consumidor. Sí, un poco abogamos para que la producción de, por ejemplo, de la industria de la acuicultura, pues se haga de manera más sostenible, teniendo en cuenta el bienestar de los animales que están involucrados en este sistema.
Claro.
Esto sería un poquito mi trabajo.
Sí, sí, pero que es muy interesante, Elena. Lo que no sé es si ser bióloga marina, yo me imagino que debe ser una profesión súper reconfortante, porque consigues los objetivos que no es más que no es poco, que es ver el mundo animal, cómo están los océanos, y eso, claro, nos afecta a todos. Pero, Elena, ¿tú cuándo descubriste que te querías dedicar al mar? El mar es un mundo todavía muy por descubrir, ¿eh?
Sí, yo creo que de los océanos, creo que conocemos más. Yo tenía un profesor cuando hice mi doctora, que conocemos más de algunos planetas, incluso de la Luna, que de los océanos, ¿no? Porque del océano profundo apenas conocemos nada y a lo mejor, hay mucho conocimiento todavía ahí por descubrir y a lo mejor muchas cosas que nos puede ofrecer, ¿no?, el mar todavía. Yo descubrí que me gustaba el mar, pues la verdad, si te digo la verdad, yo empecé la carrera de biología sin tener claro que iba a ser bióloga marina. O sea, yo creo que empecé la carrera de biología un poco enamorada, porque yo siempre he sido un amante de la naturaleza, de los animales, y quería entender cada parte, ¿no?, de cómo funciona todo eso, ¿no?, los ecosistemas, los animales. A mí siempre me ha fascinado.
Claro.
Pero en el primero de carrera tuve una profesora de biología marina que era una fan de las algas marinas, y ahí empezó ella me inició, ¿no?, en el amor por el mar. Y desde que empecé pues ahí, pues ya he seguido siempre con el tema marino.
Uh-huh. Claro, yo imagino que tu mirada al mar es diferente a la de todos, ¿no? Porque tú lo tienes que observar de diferente manera. Para nosotros, para el común de los mortales, Elena, lo miramos como ocio, como belleza, como algo en el que miras y te relajas. Disfrutar de un amanecer es algo fascinante, también disfrutar de un atardecer. O sea, yo creo que el mar nos ofrece cosas maravillosas en torno a él, pero seguro que para ti tiene que tener diferentes connotaciones.
Bueno, para mí el mar también es todo lo que has mencionado, también como...
gracias.
Pero sí, a ver, también es verdad que para mí, cuando yo veo el mar, pues, yo veo también un ecosistema, también veo, todo el papel que tiene el océano, ¿no?, para el planeta. También veo, la cantidad de organismos, microorganismos, la complejidad, lo poco que lo conocemos, lo interesante que es, lo fascinante. Todavía para mí es un interrogante. Yo lo veo como algo, yo creo que si lo describo de alguna manera diría fascinante. Uh-huh. Y
fascinante, y me atrevería a ponerle una coma y muchas cosas pendientes por conocer.
Sí, exacto, es lo que te comentaba, que para mí todavía es un misterio, ¿no? Uh-huh. El mar, hay cosas que ya empezamos a conocer, pero queda tantísimo y es tan desconocido. Entonces, por eso es lo que te digo, ¿no? Es la parte misteriosa, el interrogante todavía de cosas que no conocemos y están por descubrir, cosas uh-huh. que nos puede ofrecer los océanos que aún no sabemos.
Qué pasada.
La verdad es que sí.
Elena, y hablando de la granja, que es un poco el motivo de esta charla en la cadena COPE, en Poniendo las Calles, claro, es que es una... yo soy el pulpo, te quiero decir que hay una granja de pulpos ahora. O sea, ¿a ti qué te parece esto que están haciendo con mis compañeros?
Ya ves. Bueno, pues yo creo que eso no se debería hacer, ¿verdad? La verdad es que estamos, desde mi organización, estamos bastante en contra. Y bueno, yo para poder, ¿sabes?, decir que eso es un proyecto que creemos que no se debe dar a cabo y que tiene una serie de problemas, antes de todo hemos hecho una revisión bibliográfica científica y tenemos unas razones de peso, ¿no?, basados en razones científicas para decir que esa no es la mejor de las ideas, ¿no? O sea, creemos que la acuicultura sí que es verdad que se tiene que diversificar, tenemos que usar más especies, pero creemos que el pulpo, por sus características biológicas y por su comportamiento, no es la especie que deberíamos poner en una granja intensiva, sabiendo las condiciones que tienen estas granjas, ¿no?, de altas densidades, son condiciones estériles. Entonces, y creemos que el pulpo no es un candidato para la acuicultura, ¿no?, tal como la entendemos.
Claro, claro. Cuando dices todo esto es que quieres dejar al pulpo de lado con el tema de las piscifactorías, la agricultura, desde un Exacto. punto de vista de sostenibilidad para el mejor remedio, ¿no? ¿Cómo tendría que ser este tipo de granja para que una bióloga como tú lo viera pues acorde a la necesidad y sobre todo al respeto?
A ver, por ejemplo, si nosotros estamos en contra del pulpo y creemos que el pulpo no debería formar parte, ¿no?, de una acuicultura intensiva, uh-huh. es básicamente porque el pulpo es un animal muy solitario en la naturaleza, es muy territorial, no está hecho para estar en tanques a grandes densidades.
Claro.
También sabemos que son muy inteligentes, que necesitan interactuar con el medio ambiente, o sea, es un animal que necesita estímulos. Entonces, en un tanque encerrado, totalmente estéril, todo controlado, no es el ambiente adecuado para estos animales. Incluso, bueno, hay muchas otras razones éticas detrás, ¿no? Porque no sé si tenemos tiempo, pero simplemente, por ejemplo, mencionar que no hay un método de sacrificio no humanitario para sacrificar estos animales. Por lo tanto, sabemos que el momento de la muerte va a ser doloroso, van a sufrir, va a ser largo. Entonces, no creemos que con todas estas condiciones el proyecto deba seguir adelante. Uh-huh. Y con el tema del sostenible, bueno, también uno de los problemas de la acuicultura que poca gente sabe es que la mayoría de animales que tenemos en las granjas, en el mar, son animales carnívoros, es decir, comen carne, proteína animal. Bueno, carne uh-huh. no como la entendemos de carne, sino pescado, ¿sabes? Uh-huh. Necesitan proteína animal. Entonces, si te fijas en los animales terrestres, son uh-huh. todos o herbívoros, el único omnívoro es el cerdo, pero el problema es que tenemos que estar pescando peces, proteína animal, para ponerlas en estas granjas. Por lo tanto, no estamos solucionando el tema de la sobreexplotación de los océanos, sino que estamos añadiendo presión, ¿no? Porque tenemos que seguir pescando para alimentar un animal que es carnívoro.
Claro.
Entonces, esto a nivel de sostenibilidad no tiene ningún sentido.
No tiene ningún sentido. Y luego, aparte, la agricultura y todo esto, los pescados, que además, al margen de que los estudies y te lleves muy bien con ellos, los pescados no saben igual cuando son de una piscifactoría o del cultivo de agricultura y demás, ¿eh?
Bueno, eso el tema de calidad y tal, yo ahí no me meto, no es una cosa que hayamos evaluado, pero sí que es verdad que la gente aprecia más. Yo creo que lo que deberíamos apreciar es todo el pescado que venga de una pesquería artesanal. Olvidémonos claro. ya de las pesquerías industriales que se están cargando todos los océanos, ¿no? A nivel de la presión que haces por la cantidad que pescan, sobre todo en la pesca de arrastre. O sea, tendríamos que estar apostando por unas pesquerías más artesanales, ¿no? Más locales.
Hay mucha gente, Elena, que escucha este programa y que a eso de la 1:30 a 2 de la mañana, cuando pregunto, bueno, ¿y ahora mismo qué te encuentras haciendo? Pues hay muchos pescadores que salen a faenar. Hay gente sí. que empieza a trabajar en el cultivo, en la recolección, en los campos, pero también en el mar. O sea, yo estoy, vamos, súper contento de que me cuente la gente lo que está haciendo. Tú imagino, Elena, que al viajar mucho, como te ha pasado a ti, habrás descubierto si hay más tipos de granja de esta manera que nos estás contando por otras partes del mundo o no hay más.
¿Granjas de pulpos, quieres decir?
Sí, sí.
Pues granjas de pulpos hoy en día no existen. O sea, realmente claro. estamos peleando tanto porque es algo que vemos que es erróneo y no existe hoy en día. Entonces, lo que queremos es que no llegue a suceder, ¿no? Porque ya tenemos según qué problemas con otros tipos de granjas, que la gente ya más o menos sabe qué tipo de problemas hay. Entonces, no queremos que el error se repita. Por lo tanto, la batalla ahora es eso, ¿no? Conseguir que no empecemos con el problema. Uh-huh. Y porque España sería la primera granja de pulpos intensiva. Hay otros países trabajando en eso, el interés es alto. O sea, porque hay un interés económico detrás. Entonces, por ejemplo, sabemos que México, Japón, también hay empresas y investigadores intentando también desarrollar el proyecto. Pero de momento, como tal, el proyecto ya puesto sobre la mesa con una granja intensiva, ya con el plan, solo es España y sería la primera en el mundo.
Es curioso lo que me estás contando. Y luego otra cosa importantísima. ¿Qué te parece cómo ha subido el precio del kilo del pulpo? O sea, antes tomarte una ración de pulpo en un restaurante o comprarlo en un mercado estaba incluso más asequible. El pulpo ha subido una barbaridad.
Bueno, ha subido una barbaridad el precio porque hay poco, porque estamos sobreexplotando las poblaciones de pulpos y no se pesca uh-huh. lo mismo que antes. Por otra parte, la demanda es superior. O sea, antiguamente ese pulpo se comía una vez cada tanto. O sea, ahora nos estamos acostumbrando a comer a comer los productos que antes eran de manera pues a lo mejor un día a la semana, una vez cada tanto, y ahora tenemos mucha más demanda.
Sí, ocasional, sí.
Exacto, antes era algo ocasional. Yo me acuerdo también del salmón, es otro ejemplo, ¿no? Para mí el salmón sí. Se comía en Navidad, y ahora el salmón se come en es todos verdad. Los sitios, para en todos los menús y todos los días del año. Entonces todo esto ha provocado pues esta producción intensiva, porque hay esta demanda. Lo que pasa es que al final lo que estamos haciendo es cargarnos nuestros ecosistemas y el mar. Pues ese es el precio que pagamos, ¿no? Cuando hacen cosas así.
Tal cual, Elena. Ya para terminar, no te quiero quitar más tiempo, que todavía tienes espacio para dormir un poquito antes de que den las 6 o las 7 de la mañana. Yo me imagino que habrá que dar también y poner en marcha una legislación sobre el trato ético y el bienestar que hay que dar a estos animales, ¿no? También se merecen un respeto.
Sí, la verdad es que sí. Y ahora es otro de los problemas de esta granja, es que estos animales no estarán protegidos, porque las leyes de animales de granja solo protegen a los animales vertebrados. El pulpo es un animal invertebrado, quiere decir que no tiene columna vertebral, es lo que distingue un vertebrado de un invertebrado, uh-huh. y por lo tanto la ley, la legislación europea y española no los cubre, no están protegidos como animal de granja. Entonces, es otra de las razones por las que decimos que no podemos poner un proyecto de este calibre a punto si no hay una legislación detrás que esté protegiendo éticamente estos animales, evidentemente. Uh-huh.
Desde luego que sí. Pues no te quito más tiempo. Te llamas Elena Lara, es bióloga, eres bióloga marina, trabajas para Compassion in World Farming, que es una ONG británica que aboga, bueno, pues por un sistema de producción que respete el bienestar animal en áreas de animales acuáticos, y que todavía tenéis que contarnos un montón de cosas más, con lo cual yo te deseo mucha suerte y que sigáis avanzando, porque esto nos aprovechamos todos de vuestros estudios.
Bueno, y pues muchas gracias por invitarme, y bueno, invitarme cuando quieras, y encantada de venir.
Qué bien. Acuérdate que has hablado con el pulpo, el auténtico pulpo, ¿vale?
Vale, lo tendré en cuenta. Es un honor.
Un abrazo. Hasta luego, Elena. Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Muchas gracias, Pepe Domingo Castaño. Pues claro, la ronda de ponedores, donde mencionamos los trabajos y los quehaceres a los que os dedicáis mientras este programa de radio comienza a la 1:30 de la madrugada con el partidazo y finaliza cuando le demos la del pulpo a Herrera. Muchos trabajos, muchas responsabilidades y muchos nombres de oyentes que se ponen en contacto con el programa para que os mencionemos. Paco, por ejemplo, dice que está haciendo la ruta a Manzanares Medina del Campo, que lleva un tráiler cargado de alimentación para unos supermercados muy famosos, y dice: pulpo, es un gusto que tengáis más tiempo de programa. Yo también soy ponedor.
Qué bien. Tenemos a David, que nos saluda en Facebook. Él dice que ahora mismo es transportista, que lleva ya bastante tiempo, pero desde los 18 ha trabajado, y hablando de la formación profesional, dice: yo he sido peón de carpintería, pulpo. También he sido tombolero, jardinero y un largo etcétera. Y todo se aprende viendo a los maestros trabajar.
Hola, buenos días desde China. Soy Paco Castellano, os estoy oyendo aquí. Y bueno, pues mira, aquí trabajando, pero a gustito porque os estoy oyendo. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias. Este ponedor en China, o sea, es que me parece espectacular. Y ahora el mensaje que voy a leer es de Domingo Cuevas, que es como se llama este ponedor. Dice: pulpo, yo soy de República Dominicana, pero estoy trabajando de madrugada en Ávila. Y soy reponedor y además soy ponedor.
O Maite, que es auxiliar de ayuda a domicilio, dice que se levanta muy temprano porque le gusta dejar hechas las cosas de casa. Es ponedora.
Toma ya.
Hola, pulpo, buenos Hola. Días a todos los ponedores. Somos de Arco de la Frontera, el Team Roque, y vamos para Valencia.
¡Qué bueno!
¡Viva los ponedores!
Sí, señor. ¡Vámonos! Sí, señor, me encanta. Gracias por estas notas de voz que nos dejáis en el 662-942-605. Dice el siguiente mensaje: hola, pulpo, yo soy un placa blanca y os escucho desde mi puesto de trabajo vigilando unas obras en Toledo. Me hacéis las noches mucho más llevaderas.
Aquí tenemos a José Mellado, nos da los buenos días. Él es técnico en emergencias sanitarias y cuando le toca estar por la noche de guardia, nos escucha.
Hola, buenos días.
Hola.
Soy Desiree Borrego, ya trabajo en Barcelona moviendo el metro con todos mis compañeros. Qué y cada día me acompañáis al trabajo. Es un placer escucharos y muy buen programa. Muchas gracias.
Pero qué gozada, por favor. Y ya mézclalo luego cuando continúas escuchando a Carlos Herrera. Ya verás cómo la vida te cambia. Dice el siguiente mensaje. Buenos días, Pulpo y Bea. Yo os escucho cada día desde San Pedro de Alcántara. Madrugo mucho para ir al trabajo en la oficina porque voy en bicicleta. Pero ante todo soy ponedor. ¡Qué bueno, por favor! Es
también
increíble.
José Fernández en Facebook cuenta que él era exmilitar y que actualmente es peón de obras en Jardines de Alija del Infantado, en León.
Pulpo, aquí Pachi, desde Palma de Mallorca, un placa blanca, poniendo las calles y ya terminando de trabajar. ¡Soy un ponedor!
Muchísimas gracias. Es que esto es así, no nos inventamos nada. Es como os expresáis, lo que nos contáis, a lo que os dedicáis e incluso los motivos por los que apostáis por la radio para pasar vuestra madrugada. Vamos, desde el fondo de mi corazón te digo gracias. El último mensaje que leo lo manda Juan Antonio. Está en ruta todas las noches. Dice Pulpo, llevo neumáticos a talleres de Madrid. Me encanta que tengáis más horas de programa. Se me pasa a la madrugada volando, increíble.
O Javier Enríquez, que es camionero de residuos urbanos, siempre de noche.
Toma ya.
Hola, ahí que estamos.
Manolo Magistris.
Y gratificante compañía y programa poniendo las calles. Por supuesto, en camino con mi Alteza Mari Carmen Chispa a su destino para Mercadona aquí en Valencia y vuestro clásico ponedor servidor ponedor con la máquina auto barredora, el destello de las calles de Valencia. Y sin más deciros, Magistri Manolo de Valencia, siempre ponedor y auténtica devoción para todos ustedes.
Es mutua esa devoción. Gracias, Manolo Magistri, por dejar los mensajes tan bonitos y además con esa voz tan peculiar y bonita que tienes. Las 5:40, ahora menos en Canarias, en 10 minutos le estamos dando la del pulpo al gran Carlos Herrera. Pero claro, entramos en nuestra máquina del tiempo, que durante esta semana la estamos deteniendo en las grandes canciones de Status Quo. Cada día es una importante composición de la temática musical que hemos seleccionado y con ella pues vamos a recordar también algunos de los grandes acontecimientos que se desarrollaron en España en el mismo año en el que se publicó la canción que vamos a escuchar ahora. Claro, en esta ocasión la canción es del 77, de 1977, cuando precisamente Felipe VI, hoy nuestro rey de España, viva el rey de España, a 3 meses de cumplir los 10 años, recibía su título de príncipe de Asturias. Lo hizo en una ceremonia histórica en el santuario de Covadonga.
En este momento se le entrega a su Alteza Real el príncipe de Asturias el pergamino en el que aparece el nombramiento como tal príncipe de Asturias.
Pero ese mismo año se publicó Rocking Around the World, canción que dio título al 10º álbum de Status Quo. Fue la primera producción de estudio donde participó el teclista Andy Brown. El tema es una versión de la canción de John Fogerty que publicó 2 años antes y es una de las producciones más vendidas de la banda británica. Hasta 1997 se estima que había una comercialización absoluta de más de 7 millones de copias a nivel mundial. Además recibió un disco de oro en Reino Unido. Sube la música y disfruta del martes.
Bye.
En 7 minutos le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Yo estoy dándole aquí a actualizar. Mira, vea, le doy aquí, le actualizo y me sigue poniendo 99.000. Ahora 800. O sea, perdón, sí, 99.000. 198 ponedores.
O sea, ¿estamos a dos?
Uno se nos ha dado de baja. O sea, necesitamos ahora dos ponedores. Alguien le ha dado a que ya no nos sigue. Y claro, necesitamos dos ponedores. Ahora no era uno, ahora son dos. Dos ponedores para alcanzar los 99.200 seguidores. A ver si lo podemos conseguir en el día de hoy. Que no lo conseguimos hoy, no pasa nada. Mañana, miércoles, tendremos más horas de radio para solicitarlo. Con dos ponedores que nos sigan en el día de hoy, alcanzaremos, insisto, esa cifra de 99.200 seguidores. Como estamos a martes, es un día importante también para recordar, Silvia, que los ponedores pueden seguir jugando con nosotros al juego del podcast, aunque hasta este momento no lo hayamos recordado.
Pues sí, Pulpo, además es muy fácil participar. Para quien no lo sepa, nosotros escondemos en los podcasts del programa 5 palabras relacionadas con una temática. Esta semana, como el pasado domingo fue el Día Internacional del Café, vamos a colar 5 bebidas que se deban o se puedan tomar calientes. Si quieres jugar con nosotros y ganar un premio, pues solamente tienes que entrar en cope.es, en Poniendo las Calles, y escuchar el programa todos los días, porque las palabras no se dicen en directo. Una vez que tengas las 5 pistas, envías un audio o nota de voz al WhatsApp que te voy a decir ahora mismo, que es el del programa, aunque antes te recuerdo que las palabras hay que decirlas por orden. El WhatsApp es este, 662-942-605. También quiero recordar que, bueno, el tramo elegido de esta semana para esconder las palabras es de 4 a 6, para hacerlo más sencillo.
Claro, muy bien. Claro, porque es que hay mucha gente que todavía no sabe que ahora Poniendo las Calles comienza a la 1:30 de la madrugada. Cuando Juanma Castaño finaliza el partidazo, arrancamos nosotros, con lo cual era un poco injusto que tuvierais que buscar entre medias de 4 horas y media de radio a ponerte a localizar las palabras ocultas que vamos ocultando en el podcast.
En el podcast, sí.
Claro, entonces lo que hace Silvia es, bueno, pues ponerlo un poco más fácil y te da la pista de que por dónde se encuentra la palabra. ¿Es correcto?
Es correcto, sí.
Vale, perfecto. Pues venga, muy bien, vamos a seguir avanzando. 5:46, ahora menos en Canarias. A ti, Silvia. Yo sé que ahora mismo hay mucha gente que me está escuchando, pues porque está trabajando. Hay mucha gente que está volviendo a casa después de trabajar. También hay muchos estudiantes que nos escuchan cada madrugada, ¿eh? Y nos lo cuentan a través de los mensajes que nos enviáis. Y también hay mucha gente que, pues que desgraciadamente no concilia el sueño. Y sobre todo me dirijo a ti. Es que sea cual sea tu situación, yo quiero hablarte del kit de los ponedores. Esto es algo que yo llevo tomando aproximadamente 8 o 9 meses. Y te aseguro que es lo que me ha cambiado la vida. Absolutamente me ha cambiado la vida. Primero porque es un producto natural. Es un producto que se hace en España. Es un laboratorio español. Así que si eres oyente habitual de este programa de radio, ya me habrás escuchado en más de una ocasión contarte los efectos tan positivos que ahora día, ahora noche han tenido en mí, y por eso los comparto contigo. Esto es una caja que está compuesta por dos productos. Cápsulas ahora día. Y estas cápsulas lo que van a hacer es que te van a aportar una energía para afrontar la jornada impresionante. Y después las de ahora noche, que es la pastillita natural que te tomas cuando te metes en la cama para descansar. Y con ella pues vas a disfrutar de un sueño absolutamente reparador. Bueno, si te estás preguntando, Pulpo, ¿cómo las puedo conseguir? Pues te aseguro que es muy sencillo. Solamente tienes que entrar en la página ahoralife.com, ahora sin H, ahoralife.com. Recuerda, no le pongas la H intercalada, ahoralife.com, y así vas a poder adquirir estas pastillas que te van a llegar a casa en un formato alucinante con un par de regalos, y vas a conseguir el kit de los ponedores. Que no te da tiempo a memorizar, que no te da tiempo a apuntar, tú pones en Google lo que toma el pulpo para dormir y te aseguro que llegarás a ello. Y lo más importante, y te aseguro que vas a dormir.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. El sonido de la emoción. Este martes desde las 6:30 de la tarde vuelve la Champions.
Me emociona. Música, maestro.
Salzburgo, Real Sociedad. Nápoles, Real Madrid. PSV, Sevilla.
Pues te voy a decir una cosa, Paco. Me he venido arriba.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Un año más, el número uno del deporte. Y recuerda,
atención,
la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en COPE Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Bueno, estamos a punto de dar la del pulpo a Herrera, pero como estamos haciendo el juego de, bueno, de los tutoriales, yo no sé la participación que está viendo. Silvia tiene cara de que está muy feliz porque se reciben muchos mensajes, pero claro, ahora viene la tristeza y es que hay que decir la solución y alguien opta a llevarse un regalo.
Pues sí, bueno, la tristeza y la alegría de esa persona que se va a llevar el regalo. Bueno, a lo largo de todo el programa hemos ido poniendo sonidos de un tutorial de YouTube en el que nos enseña a hacer algo. Pues bueno, el objetivo es que con estas pistas los ponedores adivinen qué es lo que estamos aprendiendo. Así que vamos con algunos de los mensajes que hemos recibido, si te parece.
Qué bien, venga, vamos a por ello.
Estamos plantando un jamón ibérico de jabugo para estas Navidades.
Creo que está haciendo un caldo de puerros. Está pelando unos puerros y va a hacer un caldito de puerros.
¿Cómo sembrar cebolla sin semilla? Muy facilito.
Qué bueno.
Desde Alemania.
Toma ya.
Camino de España.
Muy bien.
Nos vemos poniendo las calles.
Estupendo. Bueno, ¿y qué?
Esos son algunos de los mensajes.
Y entre los que hemos escuchado, ¿tú crees que ha habido alguien que lo haya dicho correctamente?
Bueno, primero, si quieres, escuchamos la solución.
Vale.
Y... ¿La tenemos?
Sí, la tenemos.
Ojalá. Venga.
En el día de hoy estaremos viendo cómo cultivar cebollas en tu casa sin necesidad de ir a comprar semillas ni nada por el estilo.
Sin semillas.
Ahí está, sí.
Pues bueno, la persona que venía de Alemania ha dado con ello.
Gador sí, se llama. Uh-huh. Así que se lleva el super premio de poniendo las calles.
Pues nada, ponernos en contacto con la audiencia, el que haya ganado, la que haya ganado, y le enviaremos un regalo que no lo va a olvidar jamás. Bueno. Buen trabajo, ¿no, chicas?
Hasta luego, sí. Ya nos vamos a descansar.
Desde la 1:30. Se ha pasado volando esto, ¿eh?
Tengo que decir una cosa. Uh-huh. Carlos Herrera llevaba razón.
Sí, sí. Le vamos a quitar
parece
el programa.
Parece que no, pero va pasando cada vez más deprisa.
Sí, sí.
No da la sensación de que llevo aquí todo el día. Así que nada, nos quedamos hasta las 7.
No, es verdad. Ah, eso está claro, eso no queda nada. Chicas, buen día.
Hasta luego.
Buen
hasta
día, ahora. Hasta luego.
Vamos a dar la del pulpo a Herrera, a ver cómo amanece la jornada. Carlos Herrera, buenos días. ¿Cómo estás, hombre? ¿Cómo ha ido la madrugada?
Bueno, bien.
Te has despertado muy pronto hoy, que ya te he visto que estabas ahí con el WhatsApp encendido, ¿eh?
Hoy me he despertado a las 3, más o menos.
A las 3, qué grande. Bueno, Herrera, ayer yo te quería poner una canción de Sting, porque ha sido su cumpleaños, ayer fue su cumpleaños, pero yo me he dado cuenta, llevo un tiempo metiendo en una carpeta grandes canciones que Julio Iglesias ha interpretado de la mano o acompañado de grandes artistas. Y jolín, a mí esta canción, que por parte de Sting siempre me ha emocionado, pero fíjate aquí Julio Iglesias cómo interpreta este Fragile. A dos voces con Sting en el estudio, ¿eh? En Miami grabado.
Ah, ¿sí?
Yo creo que Julio Iglesias lo que se ha propuesto lo ha conseguido, ¿eh?
Yo creo que también, sí, eso. Y eso se consigue con varias razones, con poderío, con perseverancia, pero sobre todo con constancia, ¿no?
Sí.
Y contundencia, y una vez, y probarlo, y otra, y hacerlo otra, hasta que sale bien, y te sale como tú querías, sí.
Es verdad. No sé, a mí que Julio Iglesias que se junte con Frank Sinatra y que le diga que ok, que llame a Sting y que Sting le diga que ok, y que quiere grabar con uno, con el otro, con Maroto, con el de la moto, y que todo el mundo le dice que sí, que es un honor cantar con Julio Iglesias. Qué elegancia de canción tan bonita, por favor. Tú estos punteos de guitarra, Carlos, los defiendes perfectamente.
Sí, no sé, el guitarrista que trabajó en esta sesión. La verdad es que está el sonido debidamente amplificado, muy aislado cada una de las cuerdas, si te fijas, ¿eh?
Sí.
Hay sonido sucio. Bueno, es una técnica de estudio de los grandes guitarristas de estudio, ¿no?
Además, tú ayer a las 4:15 de la tarde, Herrera, me mandas una... Lo puedo contar, ¿no, Herrera?
Claro.
Me mandas una foto que estás en tu despacho, en tu casa de Sevilla.
Sí.
Donde veo el amplificador negro en el suelo.
Sí.
Te veo, estás en la mano en el mástil de la guitarra, de color blanco, muy bonita.
Sí, una Fender.
Y tienes con cara de, además, que estabas dando en la clave del tono que querías.
Sí,
tocar.
Preparando mi primer álbum, ¿no?
¿Preparando? Sí. ¿Mi primer álbum?
Sí, es lo que te puse ahí. Digo, sí, sí. Estoy preparando mi primer álbum. Sí, sí. Estoy redondeando algunas canciones. Y con la colaboración de algunos amigos, de Eric, de Mark. Y bueno, dándole cuerpo. Tardaré un poquito, ¿eh?
Claro, y ellos se quieren aprovechar de que tú estás mucho más actualizado que ellos, claro.
Bueno, no, ellos tienen sus cosas también.
Sí, pero tú tienes los métodos de ahora, ellos tienen los métodos del pasado.
Bueno, no quería decirlo yo, pero...
Ya, pero bueno, te preocupes, ya te lo digo yo porque tú te muerdes la lengua. A ti no te gusta presumir, claro. Esa es la historia. Ahora mismo nuestro amigo Jorge Valencia Carla está disfrutando de este momento de radio, me consta, ¿eh?
Ah, qué bien.
Sí, sí, estará con su purito.
Sí, además son madrugadores, ¿eh?
Sí, sí, sí. Madruga. ¿Saldrá a andar ahora sus 11 kilómetros?
Sí, pues correr no, porque eso es de cobardes.
Sí, es correcto. Hoy comunicamos que hace 72 años que nacía Sting. Un genio de la música, ¿eh? Un genio absoluto de la música, un bajista. El bajo siempre ha sido como la competencia del instrumento de la guitarra. Mucha gente no sabe distinguir.
Pero son enormemente complementarios. Una guitarra sin un bajo,
claro,
es soltera. Uh-huh. Con el bajo es un matrimonio perfecto.
Uh-huh. Qué gozada, ¿verdad? Qué gusto, desde que te has puesto las pilas con la guitarra, Herrera, para mí es que eres otro, porque tu tono, tu forma de... Todo te lo llevas hacia la...
Claro, es que eso es lo que tenemos los creadores, ¿no? Estamos tan centrados en una cosa que todos pasamos por ese tamiz, ¿no?
Es increíble, es increíble. Pero bueno, es una gozada. Además, estoy viendo ahí en la mesa de tu despacho, tienes 3, 4, 5 púas.
Sí, depende en qué momento, ¿no? Utilizo una u otra.
Es alucinante. Yo, porque me han mandado la foto, si no, no me lo creería. Tú esto me lo cuentas por teléfono y no me lo cuento, pero ahí está la foto.
Ahí está la foto.
Ahí está la foto, Herrera. Bueno, que comienzas tú ahora. ¿Va a haber elecciones o no va a haber? Porque a mí no me cuadra esto de que estén diciendo...
Hombre, en algún momento lo sabrá, sí, ¿no?
Pero... Sí, no, repetición, me refiero.
En algún momento habrá elecciones. Lo que pasa que no sé si... No sé cuándo.
Ya, menuda zorrera y liada, de verdad. Menuda zorrera, Herrera. Bueno, que te toca a ti ahora.
Y... Bueno, pues vamos a ver de qué hablamos.
Si puedes, vamos a ver.
Que me ahogo. Bueno, vamos a ver de qué hablamos esta mañana. Si se te ocurre algo, dímelo, que en este minuto y pico yo lo hago. ¿Eh?
Vale, perfecto. Pues ahora te lo mando por Crocs.
Ya.
Repito. Vale.
Escuchas Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee, muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Bienvenido al Dream of the Mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. Con cientos de metros para volverse locos. Con toboganes. Con Mira mamá de bomba. Y con Mira cariño, sin niños.
Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar. Reserva ya por 50 euros sin gastos de cancelación y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Crucero Fantástico 2024 de Viajes El Corte Inglés.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Bepear es? Ahorrar hasta 20 céntimos por litro en carburante gracias a la nueva app Mi Bepe. Más rápida, más fácil y con más descuentos en repostaje, compras. Tan distinta que necesitábamos una nueva palabra para definir todo lo que te da. Descarga la nueva app Mi Bepe y empieza a bepear. Consulta condiciones en mibepe.es.
Una motera no se come ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque.
Personal.
Investigación.
Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos
de saludado, lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE.